Esto es En Peligro de Extinción. Aquí hablamos de las cosas que cambian y compartimos ideas para evolucionar. De las cosas que no sabemos y queremos escuchar, de las que aprendimos y queremos compartir. Soy Paulina Hernández.
Y yo soy Mónica Escoto. Bienvenidos a un podcast para chavorrucos de 40 decibeles.
Hola, ¿qué tal? Esto es En Peligro de Extinción. Estamos en el episodio 8. Y bueno, tenemos unos invitados súper especiales, pero le voy a dejar a Mónica que los presente.
Bueno, yo los acabo de conocer, pero ya me cayeron bien. Ya somos amigos. Tenemos como 10 minutos de conocernos, pero soy muy rápida.
Como al mes se te quita el gusto, ¿eh?
Pues lo que me dure. Que dure lo que dure.
Que dure lo que dure.
Ese fue Lalo Rosales. Y Víctor Martínez. Hola, Víctor.
Hola, ¿cómo están?
Víctor, lo conozco desde hace mucho rato, pero son historias del corazón, entonces no vamos a contar eso porque...
Hoy no.
Otro día vamos a hablar.
¿Del tuyo o del de
él? Del de él, obviamente. Ah, okay. El mío ya saben todo. Oigan, el episodio pasado estuvimos platicando de perseguir la chuleta, porque a mí me encanta el término y según yo persigo la chuleta, como me pregunta. Y ahorita ya no sé si quiero perseguir la chuleta o no, la verdad, porque la vez pasada me cambiaron la perspectiva y acabamos como pensando en esto de viajar ligero, que obviamente no he aprendido nada en una semana, ¿verdad? Pero quiero perseguir esto de un trabajo con más propósito y algo también uno más atinado, ¿no? Porque ya me di varios trancazos, y creo que estamos muy interesadas en estos estudios que nos compartieron. Es un estudio sobre los cambios en dime el nombre exacto para no equivocar.
Uno se llama Tendencias Globales para el 2025, okay. Y el otro trata de los efectos de la pandemia, lo que pensamos que va a suceder de un acontecimiento que decimos llegó para quedarse y...
Claro, y aunque lo queramos, la verdad, aunque no nos suene atractivo en nada de eso, son temas que tenemos que hablar, ¿no, Pau?
Sí, en realidad, En Peligro de Extinción, como saben ustedes, es un podcast en el que analizamos las costumbres, las tendencias, los prejuicios, las ideas, y queremos ver con qué nos quedamos y qué necesitamos cambiar, ¿no? Entonces, el día de hoy justo se trata de eso, de ver las nuevas tendencias, qué nos tenemos que adaptar, en qué tenemos que ser un poquito más flexibles, cuáles son los riesgos, cuáles son las oportunidades, qué hábitos y preferencias a lo mejor debemos también estudiar y analizar para ver con cuáles nos quedamos. Entonces, parte de esto, invitamos hoy a Lalo y a Víctor. Y bueno, vamos a comenzar como todos nuestros podcasts con el calentamiento. Entonces voy a dejar a Mónica.
Me faltó un poquitito. Víctor presentó los estudios, pero Lalo no se presentó. Lalo, aunque ya nos conozcamos tanto, por favor.
No, pues Eduardo Rosales.
¿Sí? ¿Y qué haces?
Pues soy profesor del ITESO, soy socio fundador de Socialinks.
Socialinks se llama.
Y soy feliz.
Bien. He aprendido, pues sí. El del tema personal te vamos a volver a invitar otra vez.
Muy bien, muy bien.
Salimos después. ¿Empezamos?
Empezamos con el calentamiento. Yo les tengo unas preguntas de verdadero o falso relacionadas con sus estudios y tienen que contestar rápido los dos a ver si contestan diferente o igual, ¿ok?
Pero, sobre el estudio.
Sobre su pensamiento.
No, pero les vamos a decir primero a uno y luego al otro, ¿sí?
Va.
Muy bien.
¿Innovación es igual a tecnología?
No.
Falso. ¿Falso o verdadero?
Falso.
¿Pero es uno y uno o al mismo tiempo?
Al mismo tiempo para ver si se contradicen como los maridos y las mujeres.
Bueno, a ver si tan buenos socios son.
Todavía no llegamos a este nivel de sociedad.
Ok. ¿Información es poder?
Sí. Verdadero.
¿Las fronteras no existen?
Relativamente verdadero.
Verdadero, son mentales.
¿Las máquinas nunca van a sustituir al hombre?
Falso.
¿Lalo?
¿Al hombre o a la mujer?
Creo que verdadero.
Al ser humano.
Al ser humano. A la persona.
Al ser humano no.
No sé.
Este impas de silencio fue porque Lalo se quedó pensando así. Una nubecita
no
en su cabeza.
Seguro.
Para los que no lo están viendo. Para entender al mundo, ¿tenemos que entender al individuo?
Verdadero.
¿El caos es la única constante?
Falso.
Muy bien, ahora tu calentamiento, Mónica, que está más.
Gracias a Dios, el caos no es la única constante porque vivo con un pendiente. No, yo la verdad quiero preguntarle sobre innovación. Me gustaría saber su innovador favorito o alguna persona que consideren innovadora que me puedan contar, que los inspire a hablar de innovación y de tendencias.
A ver, Lalo, ¿qué es innovación?
Mira, yo sí quisiera decir, en mi caso, un tipo al que admiro es a Elon Musk. Me parece que es un cuate que se anima a hacer cosas en las que parecen absurdos en su momento. y que se ha aventado a incluso a ser la burla de muchos grandotes pensando en el tema automotriz, y hoy Tesla vale más que Ford, ¿no?
Impresionante, ¿no?
Pero es eso, y es el tren, el Hyperloop, y es SpaceX.
Lo que
y
se le ocurra.
Lo que se le ocurra. A mí me parece un personaje de películas que a mí me gusta mucho, sí, que es Tony Stark. Me parece que Elon Musk es Tony Stark, ¿no?
Órale,
qué padre.
¿Ya es Iron Maiden o Iron Man? ¿O es Iron Maiden? Iron Man. Porque le gusta el rock.
¿Los dos?
Sí.
Víctor, ¿tú quién crees que es este innovador?
Innovador. Graham Bell, diría yo. Porque el tema es qué consideramos innovador, ¿no? Hay inventores, hay gente que copia, que yo diría son copiadores.
Artistas.
Inventores o innovadores, sí hay una gran diferencia. Lo que acaba de decir Lalo es un innovador, porque innovar significa que lo que estás proponiendo tiene un sentido práctico, alguien lo va a usar, resuelve un problema, y además que alguien está dispuesto a pagar por él. Okay. Y hay inventores que de repente son más inspiradores que estos innovadores, sobre todo imagínense en el siglo XV, ¿no? Que a alguien se le ocurra inventar una máquina voladora que nadie iba a comprar, que nadie iba a ser capaz de fabricar, pero la inventó, o sea, tuvo la imaginación para crear una propuesta de esa naturaleza, por ocurrencias, ¿no? Entonces, diría yo Graham Bell, ¿por qué? Porque su propósito era crear cosas vendibles. Y es lo mismo que sucede con los contemporáneos, ¿no? Steve Jobs o Elon Musk. Entonces, diría yo él.
¿Y cuáles les gustan a ustedes, los inventores o los innovadores?
Yo los innovadores, sin duda, sí.
Fíjate, yo me identifico más con los innovadores que con los inventores.
Fíjate que Mónica traía aquí platicamos antes sobre esto y ella hablaba de innovadores por accidente, que no sé si tenga también un poco que ver, o innovadores que no saben que son innovadores. Y luego ya están los innovadores de moda, los innovadores que ya nacieron así, digamos, lo que traen el talento en su sangre. Entonces,
oye, antes que nos brinquemos, quiero innovadoras. Háblenme de mujeres, porque ahora sí necesitamos aquí. Sé que las historias de hombres son más conocidas y que a lo mejor las mujeres vamos en muchos años de atraso en los derechos y todo esto, pero yo creo que ya hay innovadoras, ¿no?
A ver, yo no te podría nombrar una que se me venga a la mente ahorita. Lo que yo creo es que quien sale a la luz pública presentándose como innovador seguramente tiene un gran equipo de mujeres detrás creando esas soluciones, porque tienen otro feeling, otro olfato, otra... no sé.
Ahora las necesitamos al frente, no detrás.
Sí, no. Totalmente.
Y digo, a ver, platíquenos ustedes a quién tienen en mente, porque como innovadores a ese nivel de que tengan una propuesta con un propósito trascendental y que vengan a resolver un problema.
Pues Marie Curie, pues investigaba y era cuestiones químicas, ¿no?
Yo pienso un caso mucho más local, que a mí Marisa Lasso me parece. Soy muy amigo de su hermano y a ella nunca la he conocido, por ejemplo, te digo, y me parece que es una chava que ha pensado formas diferentes, no solo de su negocio, porque además yo soy súper fan, no solo de sus galletas, sino también de sus nieves, sino que se anima a pensar roles diferentes del propio empresario. A mí me parece, por ejemplo, ella, una persona innovadora. También hay que reconocer que vivimos un mundo patriarcal. En algún curso que me tocó tomar en Estados Unidos de inteligencia artificial, nos contaba una chava de MIT que dio una parte del curso, que cuando ella empezó, los sistemas de reconocimiento de voz tenía que pedirle a sus compañeros hombres que hablaran porque ni siquiera la reconocía, no estaba hecho el sistema para escuchar la voz de una mujer, ¿no? Entonces, todas estas barreras eventualmente se tienen que romper y creo que obviamente no es un asunto de talento, sino de oportunidades por los que son más visibles los hombres, creo, ¿no?
Sí, pero hay que romperlo. Yo pensando un poco local, Mónica, tuvimos aquí en nuestro podcast a La Chula en el episodio 3. La Chula da clases de cocina, pero su manera de expandir su negocio fue totalmente innovadora, ¿no? Sí. Dar clases de cocina así normal parece una cosa como muy natural, muy una costumbre como muy... Muy local, muy de señora, y resulta que redes sociales, cursos en vivo, ya está a nivel internacional, está haciendo cosas como muy innovadoras en la manera de transmitir.
Le encontró una forma muy padre y muy original, y aparte totalmente auténtica y con cero pesos, que es lo que estuvo muy bueno, no cero pesos, pero la verdad sus recursos eran muy limitados a lo que normalmente se les pone en disposición a ciertas empresas o ciertos proyectos. Y la he hecho muy bien. Yo, ¿sabes a quién me encanta? Mercedes y Pilar Palomar de Lady Multitask. Mm. Uh-huh. Es una plataforma, es una comunidad. Ellas se pusieron a hacer que las viejas se llevaran bien entre ellas. Pueden lograr, o sea, imagínate nada más.
Eso sí es un gran desafío.
Claro, o sea, para mí, no solo son inventoras, son innovadoras. Y de hecho, las queremos invitar a un programa próximamente porque no tienes idea de qué manera te abren los brazos sin conocerte. O sea, así de que me las presentaron y ya éramos amigas a la media hora. Y a mí me gusta mucho esa gente. A mí esa gente se me hace innovadora porque normalmente traemos una barrera, ¿no?
¿Sabes qué? Yo creo, hace ratito decías que si es talento, seguramente debe haber algún tipo de estructura mental que facilita la innovación. Pero nosotros, como hemos venido trabajando, creemos que puede haber método en la innovación.
Claro, eso es lo que queremos.
Y creo que la parte de una parte central de la innovación que tiene que ver con escuchar es mucho más femenino que masculino. Entonces, me parecería que si a mí me preguntaras quién tiene más aptitud para la innovación con respecto al tipo de método que yo me imagino, sería, o sea, me parece que es un método más soft, que tiene que ver no con este macho que va a cazar mamuts y entonces lo siguen todos y necesitas quien sepa por dónde va a salir el mamut, a algo de estar escuchando, de estar atento a lo que está pasando en el entorno para entonces poderte adelantar. Una de las tesis con las que partimos nosotros es que nuestros estudios de tendencias, tanto el de COVID como el otro, no estamos inventando nada, simplemente estamos tomando datos que estamos viendo. Y yo creo que es mucho más femenino, por decirlo de alguna forma, la escucha y el tipo de esquema mental con el que estamos educados. No sé si sea natural o no, pero al menos con el que estamos educados, creo que es más maternal la innovación que paternal, ¿no?
Fíjate que me voy a ya ir acercando al estudio de las tendencias, porque en este estudio...
¿Puedo decir un nombre de una mujer que admirábamos Lalo y yo?
Claro.
Rachel Botsman, ¿te acuerdas?
Ah, claro.
Rachel Botsman es una mujer, y esto fue ahorita a propósito de la crisis de los 40, que se te va la memoria, estaba haciendo uso de mi acordeón, pero Rachel Botsman es alguien que está planteando precisamente un nuevo esquema colaborativo y prácticamente se dedica a estudiar y a desarrollar soluciones en cómo debemos colaborar, porque ella dice que esa es la nueva economía, ¿no? Vamos a entrar un nuevo esquema de trueque, intercambio, el libro que te sobra a ti, le hace falta a alguien, tu podadora. Y si lo pensamos así, todas las plataformas tipo Uber, Amazon,
es
todas son plataformas colaborativas. Entonces, ella es una mujer.
Bueno, Lady Multitask es una gran plataforma colaborativa.
¿Sabes que,
¿no?
¿Sabes que Facebook, yo me colé? La verdad, me invitaron bien buena onda y porque estaba en México. Yo voy a las oficinas de Facebook. Facebook las tiene en Latinoamérica catalogadas como la comunidad más grande de mujeres.
Ah, bueno, mi
y ya
oficina.
Ya no están nada más en
términos
Latinoamérica.
Porcentuales.
En todo el mundo.
No, pero la de Lady
Multitask.
Oigan, pues esto que estamos hablando ya tiene un poco que ver con las tendencias que ustedes traen en su estudio.
Sí,
una de las tendencias era la colaboración y ya la estamos tocando. Y otra de las tendencias, porque sí estudié, para que vean que
eso
lo leí
bueno.
Completito.
Muy bien.
Y otra de las tendencias era este hábito como de escuchar cuáles son las necesidades de los clientes consumidores, las personas, ¿no? Eso es importantísimo para hacia dónde vamos y cómo flexibilizamos también nuestro modelo de negocio hacia lo que necesita una persona, ¿no? Entonces, les quiero ya irnos adentrando a este tema de los estudios que tienen ustedes. Voy a empezar por el estudio del COVID. Ahí me interesa sobre todo conocer esta parte en la que ustedes dicen, esto que pasó con el COVID ya llegó para quedarse, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ustedes consideran que ya llegó para quedarse?
A ver, llegó para quedarse nuevos hábitos de consumo. Dimos un salto cuántico hacia el consumo en línea impresionante en 4 meses. Llegó para quedarse la sanitización. Llegó para quedarse la realidad virtual, realidad aumentada, que se veía que iba a desarrollarse
lenta.
Muy lentamente. Y hoy la adoptan los usuarios que en otra época hubiéramos pensado que ni la voltearían a ver. O sea, personas de mayores de 80 años son hoy grandes consumidores de este tipo de tecnologías, ¿no? Y lo que creo que en el fondo llegó para quedarse es algo que a nosotros nos motiva mucho cuando nos ponemos a filosofar en la oficina es a tener vidas con propósito. O sea, este espacio de tener serenidad en tu casa, dejar de estar tan acelerado en la calle, en tu oficina, en el tráfico, nos dio un momento, un respiro, también para pensar en las cosas que verdaderamente significan, tienen sentido. Y eso sí creo que, o más nos vale que haya llegado para quedarse, porque al principio hablaban de felicidad, dice Lalo que es muy feliz, pues claro, no va a la oficina. No va a la,
no voy,
no va a la oficina. Sí, es un índice, solo unos puntitos. El cambio de
que no estés así. Pero sí trabajas.
Sí trabajo desde la casa, pero por primera vez en muchos años estoy haciendo ejercicio, trabajo, como a mis horas, camino, saco al perro a pasear, le estoy volviendo a leer. Llevo 12 libros en 3 meses, cosa que era imposible, salvo cuando me dedicaba a la que me fui a estudiar o cosas así, pero es un gran cambio.
Entonces,
yo nada más quisiera complementar un poco lo que dice Víctor. Lo que dice nuestro estudio, tratando de resumir, soy un gran sintetizador.
Como Alex Intec.
Y como fue tal el efecto de la pandemia o fue tan fuerte que las instituciones tuvieron que reformar muchas cosas y nos pusieron nuevas reglas. Y esas reglas nos cambiaron los hábitos. Y nosotros decimos que el gran cambio no procede ni de la pandemia ni de los cambios institucionales, sino del tercer producto de esto fue que nos acostumbramos a hacer otras cosas. Producto de la pandemia, nos mandaron a trabajar a la casa y redescubrimos cosas, ¿no? Yo quisiera hacer un pequeñísimo paréntesis, porque hace ratito tú decías, Mónica, que en el podcast pasado te habían dicho del propósito y como que hoy íbamos a hablar como si fuera de herramientas, ¿no? Duras.
No. Sí venía más por ahí, pero el pasado para nosotros fue más que perseguir la chuleta. Lo nombramos perseguir la chuleta y acabamos hablando de vivir ligero y todo esto y demás. Y en el estudio que ustedes tienen de tendencias, la verdad me interesa mucho y creo que a mucha gente que nos escucha le interesa porque... Les digo que mucha gente, todos estamos pasando por una época bien complicada y estás diciendo, chin, a lo mejor en el rubro en el que estoy, será el indicado, no será el indicado, cierro, estoy en primavera, invierno, verano, otoño, o de plano cambio de, no que no tenga propósito, pero hay industrias que de verdad ya no tienen lugar.
Déjame terminar esto que okay. Te quería decir yo. Una de las cosas que hacemos, Víctor ahorita lo mencionó, con todos los clientes es entender cuál es su propósito en la vida. Seas quien sea, lo hemos hecho con secretarios de Estado, lo hemos hecho con empresarios, lo hemos hecho con gente que tiene despachos como los nuestros, y es ¿cuál es tu propósito en la vida? Que una de las preguntas es ¿qué le faltaría al mundo si no estuvieras tú? Propósitos trascendentes, no me digas ser millonario, no me digas ganar tantos millones de dólares, no, ¿para qué estás aquí? Y entonces, si tú entiendes eso, una parte central de estos cambios que nosotros decimos o de estas herramientas va a funcionar si sigues tu propósito. Si no lo sigues, eventualmente te vas a hartar. Nosotros no queremos que nuestro estudio sea para nuestros clientes y lo usamos así, una caja de herramientas que les sirva para hacer dinero o para ganar elecciones o para ser exitosos, entre comillas. Lo que queremos es que sea... creemos que esto es un complemento a preguntas más de fondo que te permitan hacer lo que realmente te gusta, lo que realmente te emociona, donde sientes que sí estás dejando un legado para tus hijos. Y ya después, cuando tengas tú claro qué es lo que te mueve, en el lugar en el que estés, cumple ese propósito.
Bueno, ahora sí me siento muy en sintonía. Me encanta. Por favor, sigamos. No quiero que se nos acabe el tiempo y quiero hablar de tendencias.
Perdón.
Después podemos, por favor, quiero seguir ampliando este tema porque a mí ese tema es uno que todo el tiempo hablamos Pau y yo.
No, pues por eso hicimos el podcast. Un poco por este tema del propósito. ¿Qué estamos dejando? ¿Qué nos divierte? ¿Qué nos apasiona? Queríamos crear algo divertido pero con contenido y entonces es un poco seguir nuestro sententimiento y nuestro propósito. Sí. Tener esta manera de comunicar.
El propósito es evolucionar, el propósito es aprender ideas, integrarlas, hacer esas ideas que dices, ya me está haciendo sentido. Entonces, obviamente está padrísimo ser empresario y todo esto, pero está mucho más padre con un propósito y aparte estas cosas que a mí me están llamando la atención, no sé si antes del COVID, con el COVID o con todo esto, sí hacen sentido. O sea, no es que como dicen mis hijos, mamá, te estás volviendo hippie. Entonces, eso es. Ahorita que están estos engranes, hablando de todos estos temas, vamos a ampliarnos muchísimo en el tema de, de qué tenemos que hacer como cambios, empresas con propósito y gente con propósito, que yo me he encontrado que cuando compartimos propósitos, de verdad vamos todos para el mismo lado. Honestamente, toda la gente que se para y realmente hace su ejercicio del propósito, vamos para el mismo lado, nomás vamos escuchándonos y vamos aprendiendo unos de otros, porque eso es lo que nos falta.
Que esa es la colaboración de la que habla también su estudio. Claro. A ver, Víctor, cuéntanos del estudio de tendencias globales.
A ver, dime qué quieres saber.
Tendencias.
Ahí les va. Es que tenemos que decirles, este es el tercer estudio que realizamos. Prácticamente nosotros apostamos a darle una lectura a qué está pasando en el mundo, tratar de entender hacia dónde va, sobre todo el comportamiento de las personas y los hábitos de consumo, para tratar de ser muy atinados a la hora de dar nuestra consultoría, ¿no? Entonces, y aquí siempre vamos a tener un dilema muy fuerte entre Lalo y yo y el resto del equipo, porque una cosa es tratar de descifrar el futuro, y eso es lo que hacemos con una mirada hacia dónde apunta que va el mundo, que es lo que hacemos con el estudio de las tendencias, y la otra es, ¿qué vas a hacer para inventar el futuro? ¿Sí? Entonces, el estudio de tendencias, lo que hacemos es que durante 6 meses, aproximadamente cada 2 años, estamos monitoreando permanentemente esos pequeños cambios que se anuncian en Twitter, que se anuncian en revistas especializadas, que se anuncian en los últimos libros de ciencia, tecnología, economía, humanidades, administración, y tratar de documentarlos para que en algún momento dado podamos tener más o menos un visor hacia el futuro. Primer antecedente. Segundo antecedente, que esto es lo que suena a la hora que revisen nuestro estudio del auditorio, qué difícil es poder darle un nombre a una serie de fenómenos de lo que vemos que está pasando en el mundo. O sea, por ejemplo, los voy a contar aquí rápidamente. Decimos sostenibilidad holística. Uno de los grandes cambios que vemos y que trasciende fronteras y que se vive en todo el mundo es hoy, mucho más que hace 20 años y mucho más que hace 70 años, estamos volteando a ver el tema verde, lo sustentable, ¿no? Y eso es, claro. Aquí nos dice sostenibilidad holística. La parte de, por ejemplo, datocracia sagaz.
¿Eso qué es?
Por eso les hice la pregunta, desinformación es poder. ¿A eso se refiere?
Definitivamente.
Sí.
Okay. Que el reto no es, o sea, hoy puedes accesar a cualquier cantidad de bases de datos en el mundo. Es más, todos los días nos están dando los datos de cuántos muertos hay y cómo evoluciona el COVID en México y en el planeta entero. Y el reto, que lo apunto un poco en nuestro estudio de tendencias, es tienes que documentar datos, tienes que interpretar datos y tienes que saber comunicar los datos, ¿no? Porque si no, nadie nos va a entender.
Les voy a decir lo que yo siempre digo. No reenvíen todo lo que les llega por WhatsApp, por el amor de Dios.
Bueno, este estudio se los vamos a mandar por WhatsApp y por favor,
sí, pero reenvíelo. No todo. Hay que leer no todos, antes de enviar.
Pero, por ejemplo, en este tema de los datos, olvídate de lo que te llega del exterior. O sea, por ejemplo, yo les pregunto a ustedes, ¿ya saben quién escucha sus podcasts? ¿Quiénes son? ¿Qué edad tienen? ¿Por qué los escuchan? ¿Cuáles son los más relevantes? No solamente en términos de números, este tiene tantas reproducciones y este tantas otras. ¿Cuáles escuchan hombres? ¿Cuáles mujeres? ¿De qué lugar los están escuchando? Todos los negocios tienen un montón de datos ahí acumulados, sí, y que no checan. Y que no entiendes, o sea, yo te digo, mi familia tiene refaccionarias, por ejemplo, ¿no? Yo he sido terco con mi hermano que tiene que estar viendo, por ejemplo, ahorita en la pandemia, sus ventas no han bajado. Entonces yo le decía, ¿por qué no analizas si son diferentes los que te están comprando o no? ¿Por qué te dejaron de comprar los otros? Todos tenemos un montón de datos y lo que parte de las cosas que nosotros le decimos a nuestros clientes con esto es, si tú no te adaptas a las tendencias, tu competencia lo está haciendo ahorita mismo. Hay alguien más que está pensando, que hace podcast como ustedes y que está exactamente pensando, tratando de leer y a lo mejor está viendo los datos de ustedes y diciendo, mira, estas son exitosas porque estos 3 programas han sido exitosos entre tal segmento o en tal región del país. Hay que imitar o hay que hacer las cosas de la misma forma. O sea, para nosotros el tema de datos son 7 tendencias las que tenemos, 25 fenómenos que son en realidad los que componen esto, pero invitamos de veras a que la gente los lea tratando de verse reflejados en ellos, no solamente por leer y decir, a ver, por ejemplo, decimos la hiperpersonalización. Ah, pues sí, la gente está pidiendo productos personalizados y tus tenis Nike los puedes diseñar tú. No, no, piensa eso, ¿qué significa en tu negocio? En todos los negocios existen posibilidades, en el que me digan ustedes, nosotros tenemos clientes desde despachos de abogados hasta políticos. Oye, o
y
fábricas.
Oye, ¿y para ti cuáles,
¿no?,
son las fuentes, ahorita las fuentes más actualizadas o más interesantes de información?
Pues mira, yo sigo muchos newsletters. Hay unos...
Buena pregunta.
Mira, yo estoy suscrito a dos revistas, yo a Harvard Business Review y a Foreign Affairs, que son como uno herramientas muy concretas. A mí me encanta hacer eso, pero los newsletters de otras revistas, por ejemplo, yo sigo uno que se llama Futurismo. Todos los días te manda una serie de cosas nuevas que están pasando. Hay uno que se llama Trend Watching Innovation, que te manda a WhatsApp la innovación del día y te encuentras cosas padrísimas. O sea, por ejemplo, el otro día de un aparato con el que puedes preparar tu alga, tu espirulina en casa, ¿no? Órale. O te encuentras la compañía que está, o el de hoy, por ejemplo, es un estacionamiento de bicicletas que están haciendo en La Haya, con experiencia como si fuera un museo. Te encuentras de todo tipo de cosas. Nosotros lo que hacemos es todos los días en mi Twitter reflejamos muchas de esas cosas.
¿Cuál es tu Twitter para seguirte?
@erosalec, con C al final, Eduardo Rosales, sale una bandera del Atlas, por cierto.
Sabe mucho de estos temas de innovación, pero de fútbol no.
Pero claro, algo falla, como algo, que un chip por algo, ahí no le funciona.
Les digo que es el
único. La innovación no está peleada con la esperanza.
Es el único fanatismo.
Con la ilusión.
Que me permito,
con la ilusión.
Gente, pero no se vayan con la finta. Con todo.
Exacto. Hay otro que se llama Wired, que es una revista, pero tiene una versión electrónica todos los días. Y este tipo de newsletter está cambiando tanto el mundo, yo te diría, que los libros llegan tarde. Leo mucho, me encanta leer. Ahorita estoy leyendo uno que recomiendo mucho que se llama The Social Leap, de cómo la evolución nos marca nuestra forma de actuar actualmente, bla, bla, bla. Pero un libro tarda un año en editarse. En un año pasan un montón de cosas y lo vemos en nuestros propios estudios de tendencias. Yo recomiendo mucho seguir newsletter que te mandan todos los días cosas que están pasando.
Para leer. Fíjate que te nos adelantaste, Lalo, porque nosotros generalmente cerramos este podcast preguntándoles un pantallazo que es un screenshot de qué nos van a recomendar. Y pedimos desde recetarios, pócimas, libros, series, o newsletters, lo que sea.
Ya tenemos,
¿no?,
toda una lista de newsletters.
Con todo lo que nos dijiste, creo que ya le damos palomazo a esa pregunta que les íbamos a hacer. Pero antes de cerrar, sí me gustaría, Víctor, si nos acabas un poco de dar las otras tendencias que no alcanzamos a mencionar.
Y nos regalas tu pantallazo.
Ándale, me parece muy bien. Entonces ya estamos terminando. A ver, este costó trabajo, les digo, porque quisimos sintetizar en pocas palabras. Ya les van las 7 tendencias que decía Eduardo, ¿no? Sostenibilidad holística, ya hablamos, todo es verde y todo te interesa comprarlo verde, lo más verde que se pueda. Luego decimos la tecnología omnipresente, todo está o basado o respaldado en tecnología. La colaboración es multidireccional, es vertical, horizontal, intersectorial, internacional, y básicamente es la idea de que detrás de cualquier propósito puede haber alianzas, coincidencias y la idea de ir
construyendo. ¿Cómo se llama esa?
Le llamamos colaboración multidireccional, ¿no? La otra es la refronterización sistémica. No nada más están acomodando las fronteras entre las naciones, están reacomodando las fronteras entre las ideologías, las fronteras identitarias, las ideológicas, y de repente decimos hasta las tribales, ¿no? Existen una gran cantidad de tribus que cuando hablamos de la siguiente tendencia, que es precisamente esta que decía Eduardo de la hiperpersonalización selectiva, pues tienes que voltear a ver en qué... ¿Qué tipo de frontera están mis consumidores? Pero además, ¿a qué tribu pertenecen, no? ¿Y qué es lo que me van a pedir hoy a la carta? La siguiente que podemos mencionar, ya dijimos datocracia sagaz. Hay un reordenamiento polarizante, y eso lo estamos viviendo fuertemente en México. a pesar de que tenemos estas ganas de colaborar y que se están diluyendo las fronteras, estamos encontrando, por ejemplo, posturas aceleradamente antagónicas, ¿no? O posturas muy coincidentes, cuando antes no existían esas coincidencias. Y finalmente la tenemos en el centro. Ya, creo que repasé todas. Esas son las tendencias que identificamos.
¿Y tu
pantallazo en el
pantallazo que nos vas a recomendar? Un libro. He leído todos los que me han recomendado, la verdad ando muy aplicada.
¿The Social
Leap
ya lo leíste?
¿Cuál?
¿The Social Leap, el que propuse ahorita o no?
No,
ya entendí. Lees después de que te lo recomiendan.
No, tampoco soy tan rápida. Estoy cabrona, pero no tanto.
A ver, ya les decía yo de Rachel Botsman, si vale la pena, chéquense.
¿Ella tiene libros?
Ella tiene, sí tiene publicaciones, ¿no? Okay. No recuerdo si tiene un libro, pero tiene una serie de videos en TEDx donde explica muy bien y tiene unos ejemplos extraordinarios del tema de la economía colaborativa. Y hay, ¿cómo se llaman? Innovation, este despacho.
¿Ideo?
El Innovation... Me está faltando el nombre, crisis de los...
Que vean que sí es chavorruco.
Sí, es crisis de los...
Pero no se preocupen, en nuestro Instagram, luego sacamos nosotros las recomendaciones de nuestros invitados. Entonces, Víctor, si te acuerdas, ya después del Alzheimer, me la mandas y lo vamos a poner en nuestro Instagram para que también nos sigan. Es @enpeligro.deextincion, por favor, para que nos sigan en el Instagram. Sí. Y ahí ponemos todas las recomendaciones de nuestros invitados. Les agradecemos, se nos fue rapidísimo el tiempo.
¿Puedo hacer el último comercial? Claro. Simplemente que sí. Decir.
Porque es tu cumpleaños mañana.
Cumplo 50 años.
Mañana la crisis del chavorruco y entra la edad de la ancianidad.
Nuestro estudio está en nuestra página de internet, en publicaciones, www.sociallinks.com.mx. En publicaciones.
De verdad está muy interesante. Léanlo, las que no acostumbren leer mucho, los que no les guste leer tanto, de a poquito en poquito, pero está buenísimo.
Y está fácil de leer. Pero sobre todo, piensen en su caso concreto, cada fenómeno, ¿qué quiere decir? O sea, ¿cómo aplico esto?
Eso me iba a llevar de tarea yo, justamente.
Y eso es aplicable como persona, como empresa, como institución. Entonces, sí les recomendamos muchísimo. También lo vamos a poner en nuestro Instagram para que lo sigan ahí. Mónica, yo siempre cerramos un poco también diciendo que aprendimos, que nos llevamos, que nos servimos para tomar.
Aprendí muchísimo. Lo voy a escuchar con libretita en mano de nuevo. Y les voy a compartir qué voy a aplicar en base a lo que aprendí con ustedes, qué voy a aplicar a mi empresa y se me vienen mil ideas a la cabeza.
Y contrátanos.
De verdad, sí, además la verdad no tengo dinero. Un intercambio, como dijimos, de algo, ok, va. De acuerdo. Listo.
Del trueque, ¿no?
Ahorita vamos a empezar con el trueque.
Muy bien.
Me parece muy bien.
Bueno, y yo me llevo esta idea de cuál es mi propósito y mezclarla con las tendencias para lograr ya mi proyecto, ¿no? Entonces, creo que vale la pena que todos estudiemos sobre esto y que nos inspiremos y pensemos cuál es nuestro propósito de vida y nuestro propósito profesional también.
Oigan, prometemos invitarlos de nuevo. Podemos hablar por horas con ustedes.
Sí, muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Esto es En Peligro de Extinción de 40 decibeles.
No se lo pierdan, sale todos los miércoles a las 11 de la mañana en la plataforma digital favorita. Gracias por escucharnos.